Hola, hola, bienvenides todes a un nuevo capítulo de Es Charlando. Tal vez escuchen atrás que hay una construcción. El edificio de al frente no han podido terminarlo. Se supone que lo entregaban en enero y todavía no. Fue súper divertido cuando como que hicieron los cálculos mal de el sótano. Y se dieron cuenta que los carros no iban a poder entrar y entonces decidieron hacer lo lógico, que era tumbarlo todo por dentro, todo el sótano, obviamente. Entonces fue súper chévere porque estábamos 24/7 con esa máquina que es como taladradora horrible. Pero bueno, afortunadamente ya al parecer pasamos esa etapa. Pero bueno, quería darles ese pequeño contexto por si escuchan cositas divertidas en el fondo, es eso. ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo les cuento que estoy muy bien y el tema de hoy me parece bastante divertido porque es algo como que no he hablado para nada en este espacio y como que he querido hablar al respecto, pero no sabía dónde, no sabía si en Instagram, si en Threads, que igual no subo nada ahí, no sabía si en Twitter, no sabía si en TikTok, no sabía si en nada, entonces me pareció que acá era el lugar perfecto para hacerlo. El contexto de esto es que hace como un mes larguito dejé mi trabajo como estable. Sí, el trabajo así de 8 a 6 de la tarde, bueno, ese trabajo lo dejé y entonces como que empecé mi aventura para ser freelance o al menos como darle la oportunidad a eso y entonces estoy en eso. Dentro de todas las cosas que he empezado a hacer, que me han gustado mucho, es retomar el libro de El Camino del Artista, no sé si lo conocen, es de Julia Cameron. The Artist Way, y pues es famosillo porque la gente dice que ha tenido resultados increíbles, hay mucha gente que lo ama, hay mucha gente que lo odia, como que se dice un montón acerca del libro y desde hace rato yo lo compré, creo que ya una vez también hablé al respecto, si no estoy mal, pero como que no había tenido el tiempo suficiente para seguirlo realmente, porque ella propone como un periodo como ejercicios en 12 semanas que lo que buscan es rehabilitarte como artista. Literal, ese es el punto del libro, como que al comienzo ella habla, ella es escritora, como guionista también de obras de teatro y películas y etcétera. Y entonces habla de que estaba pues muy bloqueada y empezó a usar ciertas técnicas y se dio cuenta que le funcionaba y entonces después como que alguien le preguntó y ella le dijo, no, mira, vas a hacer esto, y le dio como un pensum y entonces a la persona le encantó y entonces llegaron más personas y así, entonces empezó a dar talleres de cómo volver a ser creativo y después fue creciendo más y más y más y le escribía gente como de todo Estados Unidos y después llegó la oportunidad de hacer un libro y ella dijo, obviamente, sí. Y entonces es como que un montón de ejercicios de 12 semanas, pues o sea, sí, a través de 12 semanas, cada semana tiene su propio enfoque, cada semana tiene sus propias preguntas y como tareas, pero lo que hay siempre como el compromiso que se debe hacer todas las semanas es primero las páginas matutinas, que es escribir 3 páginas por la mañana de lo que uno quiera, o sea, puede ser como quejándose o hablando de la última obsesión, no importa, literal, 3 páginas de lo que sea. Y la cita con el artista, que es al menos 1 o 2 horas semanales, tú dedicarte a hacer algo contigo que puede ser lo más banal y tonto, desde lo más banal y tonto hasta lo más elaborado y producido y todo lo demás. Entonces, pues obviamente después de cierto tiempo haciendo estas actividades, es imposible que no surjan ciertas ideas, ciertas preguntas, ciertos planes. Por ejemplo, esta ya, o sea, literal apenas estoy empezando, esta es mi tercera semana. Y ya obviamente tengo mil ideas para mi próxima cita con la artista. Y me parece que es lo mejor del mundo. Me parece que muchas veces como que uno se cierra a vivir la vida de ciertas maneras o como sin permitirse muchas cosas, como llenando su agenda y su horario de obligaciones, responsabilidades, todo lo demás, y sin dejar tiempo para pasarla bien. Entonces me parece que esa es una acción muy poderosa, o sea, especialmente la cita con el artista me parece que es lo mejor, porque es como que justo desde hace mil años querías ir a una biblioteca. Y obviamente siempre había cualquier cosa que poner antes que tus ganas de ir a la biblioteca. Entonces hacías todas las otras cosas excepto pues ir a la biblioteca. Entonces este libro te da como la oportunidad de hacerte esas preguntas y decir qué quieres hacer, ve y hazlo. Y eso me parece demasiado poderoso, demasiado poderoso. Y entonces he llegado a varias conclusiones de mis primeras 3 semanas. Y quería compartirlas. Obviamente todas tienen que ver como con la creatividad, porque he estado como explorando un poco eso y porque se me hace muy curioso que para retomar o rehabilitarte creativamente, todo tenga que ver, todas sean como actividades muy personales. Si me entienden, no es como que ay, vas a coger un libro y vas a recortar las palabras y vas a hacer un collage y vas a hacer. No, no es nada como práctico, sino es algo muy personal, muy de preguntarte, de mirar hacia adentro, de hacer ejercicio de reflexión y de autocomunicación y de autoobservación. Y me parece que es como una relación que no siempre nos parece evidente. Como que siempre pensamos que de alguna forma la creatividad es como algo que está por allá, que es accesible para los genios y las personas increíbles, pero que no tiene mucho que ver con nuestro día a día o como con las acciones diarias y cotidianas que hacemos. Y pues obviamente eso es, o sea, justo en las acciones cotidianas es que está el acceso a toda la creatividad. También he pensado que la creatividad, o sea, por esto mismo, esto me ha llevado a pensar que la creatividad no significa que uno deba dedicarse a algo creativo específicamente, como que ya sabemos que la creatividad a uno le puede servir en lo que sea, en arreglar un problema, en aprender, o bueno, en saber cómo solucionar, por ejemplo, que la puerta de tu cuarto deje de ajustar bien, porque la puerta se trabe. Entonces la creatividad es la que te ayuda a encontrar cómo solucionarlo. O la creatividad también puede ayudarte a entender puntos de vista de otras personas, a solucionar conflictos de las relaciones, pues a un montón de cosas, a ser más recursivo, a no bloquearte porque no tienes ciertos materiales o ciertas o cierta información o cierto X o Y, no puedes hacer algo. La creatividad siento yo que es ver las posibilidades que no existen, que eso también ya lo hablamos en el capítulo de las decisiones, que es como ver la potencia de las cosas, no lo que existe, sino lo que podría ser. Y bueno, también debo decir que hay un perrito abajo ladrando, perdón si lo escuchan. Creo que ya he hablado de él, no me acuerdo si acá he hablado de él, pero se llama Zeus, entonces le encanta estar en todo lado. Entonces, perdón si lo escuchan. Pero bueno, entonces sí, la creatividad no significa como que uno deba dedicarse a algo específico. Ahí mismo en el libro ella dice como que esto puede servirle a cualquier persona. Y a mí me parece eso muy lindo, pero bueno, como que luego ahondaré más en eso. Pero obviamente también he pensado, o sea, pues he recordado cosas en la universidad que me decían, que nos decían mucho los profesores. Entonces yo estudié artes visuales. Y un comentario constante en los profesores, especialmente cuando estábamos en tipografía o en diagramación o en cualquier clase realmente, nos decían como que ustedes no son diseñadores, ustedes son artistas. Y era, pues sí, uno sentía como que de alguna forma el arte estaba por encima del diseño, el arte debía ser más innovador, más como choqueante, retador, el arte debía como salirse de las cajitas, de las casillas, de las reglas, y como que se despreciaba un poco, no sé si es la palabra. Pero sí, se miraba por debajo, como lo que hacían los diseñadores, que era pues estar más a servicio de algo o pensar más en un producto, en una empresa o algo por el estilo, como que siempre se buscaba esa cuestión utópica y abstracta en el arte. Y a mí me parece que eso no tiene sentido, porque de una u otra forma, uno como artista sale al mundo pues a responderle o bueno, pues no sé, a buscar alianzas o algo por el estilo con empresas, a hacer productos, a hacer ese tipo de cosas que están muy relacionadas con el diseño y con cualquier otra cosa. También otra cosa que me decían a mí mucho y me daba una rabia que no puedo expresar en palabras era que yo no parecía artista, sino que parecía que estudiara cualquier otra cosa, porque los artistas debían verse de cierta manera, debían ser diferentes y eso simplemente hace que el arte y la creatividad y todo lo que implica pues se vuelva más abstracto y más como inestable, como que nadie sabía exactamente qué era eso que hacía que una obra de arte funcionara, habían un montón de teorías, habían un montón de ideas, bueno, todo lo demás como resto de cosas y conceptos alrededor del arte que lo hacían muy abstracto y muy como para ciertas personas muy inalcanzable. O pues al menos así yo lo sentía, la verdad, porque como que cuando me decían es que tú no eres una diseñadora, yo decía como, ¿qué es? ¿Cuál es la ensoñación que me están pidiendo? ¿Cuál es la utopía que me están pidiendo? Y obviamente también llegó a momentos de entenderlo y decir como, ok, querían algo poético y yo era como, ¿qué significa esto poético? ¿Qué es? Díganme qué es para yo poder ver cómo puedo lograrlo, pero nadie sabía ponerlo en palabras. Y lo que siento es que el libro a uno lo hace aterrizar un montón la creatividad y también enfrentarse con un montón de ideas sobre el arte, sobre los artistas, y sobre la creatividad y sobre uno mismo que no tienen mucho sentido. Como eso, que el arte no tiene que ver con el diseño y el arte debe ser más retador y yo entiendo cómo a lo que se refieren, pero también siento que es simplemente un discurso que simplemente nos llena la boca y la mente de cosas que no tienen mucho sentido. Y siento que la creatividad dentro de todo como que tiene más que ver con cómo vives la vida que con lo que haces para vivir en el mundo capitalista que vivimos y para sostenerte, porque el trabajo pues no nos define y la creatividad es algo como innato de los seres humanos que todos tenemos. Hagas lo que hagas, como que seas ingeniero o ingeniera, no importa, la creatividad es un derecho, es un don que tienes por nacimiento, por el simple hecho de existir. Y en todo esto, pues me di cuenta de la importancia del juego y del ocio y de no hacer nada y de permitirse a uno ser banal y despreocupado. Y esto es algo que también siento que hacen un poco. O sea, que está muy presente en el arte en otros países. Como que, bueno, realmente voy a estar hablando un montón de mi experiencia como artista educada en Colombia y en la capital del país, que es también diferente. Pero entonces yo sentía que, o sea, era como algo importante que todos nuestros productos tuvieran un discurso atrás, tuvieran como que estuvieran sustentados por algo, por una idea, por un discurso, por un algo. Siempre tenía que comunicar algo y siempre esa cosa que comunicara tenía que ser como profunda o algo por el estilo. Y yo siento que en el arte de afuera, a la gente se le permite más simplemente explorar, simplemente decir, pues nada, yo quiero coger los colores y ver cómo se ven de esta manera y así. Y no necesariamente tiene un discurso de es que mi idea es esto y entonces esto confrontado con esto y bla, 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 sino como más explorar, más simplemente dejarse llevar por la curiosidad. Por ejemplo, este señor, su Instagram se llama Studio Olafur Eliasson con doble S. Entonces él es Olafur Eliasson y es un señor que trabaja resto como con el color y las ilusiones ópticas y la luz y todo eso. Y detrás de él no hay como un mensaje demasiado profundo más que explorar las capacidades de los materiales y de la visión y de la impresión que los colores pueden llegar a tener sobre las personas, todo eso. Él también tiene un capítulo en Abstract, que no sé si conocen al respecto, pero es como una serie en Netflix que cada capítulo es como sobre un artista, o bueno, sobre un creativo, porque hay arquitectos, hay diseñadores de modas, hay diseñadores gráficos, no me acuerdo más, pero hay un montón de disciplinas. Entonces en una está él y él es, o sea, realmente lo que le motiva a hacer todos estos experimentos es el color y todas las cuestiones que el color puede despertar sobre él, que los colores son, que no son, que la percepción del ojo humano del color. Y me parece que eso es igual de válido a tener un discurso sobre, no sé, que algo terrible te pasó en la infancia y que por eso quieres hablar al respecto y que por una experiencia propia quieres empezar un discurso y unir a más personas y todo lo demás. Pero yo siento que acá era como que siempre debía haber un discurso más allá. O sea, tu motivador no podía ser solamente el color, tenía que ser algo más allá. Y pues a mí me parece que eso a veces complicaba las cosas, a veces como que bloqueaba a uno, como que a mí me pasó varias veces que yo hacía cosas que me gustaban mucho y era como, ay, sí, está muy lindo, pero no entendemos el discurso que hay detrás y entonces por eso no te va a ir bien y ya, pero entonces como que nadie me ayudaba a entender cómo formular el discurso de atrás, bueno, en fin, un montón de cosas, pero entonces a mí me parece que es muy importante disfrutar el juego de seguir la curiosidad que a uno le nace solamente por seguirla y eso no tiene que ver con el trabajo ni con ser productivo ni con nada por el estilo, o sea, tú puedes trabajar en tu 9 to 5 en tu trabajo con horario normal y todo lo demás, pero ser una persona creativa que se permite, no sé, ir a los museos que le gustan o explorar el bordado o algo por el estilo, como que hacer algo que le guste o simplemente ver muchos realities y estar obsesionada con los famosos y los chismes de los famosos, porque eso igual a uno le activa la mente, el ocio, el juego, como que lo banal. Es muy importante. Y eso también me parece importante, que era algo que yo no entendía en la universidad y que vine a entender ya, pues cuando salí, que es la importancia de dejarme guiar por lo que me gusta. Como que no significa como esa frase de encuentra lo que amas y deja que te mate o algo por el estilo, pues no tiene que ser así. Y me parece que este libro del camino del artista también a uno le hace entender como que tú tienes que trabajar en ti y tienes que ponerte como prioridad y hacer que tu bienestar en general sea una prioridad porque ahí vas a poder crear cosas más increíbles. No desde la tristeza, no desde los excesos, no desde como estados alterados de la mente o algo por el estilo, que son todas posibilidades, pero que no son sostenibles en el tiempo y que realmente pues la creatividad también puede ser como algo más que se cultiva. Entonces esto de explorar lo que a uno le gusta y dejarse llevar por lo que a uno le gusta es demasiado importante. O sea, si a ti te gusta, no sé, las películas románticas, los chick flicks, te encantan los chick flicks. Para los que no saben, los chick flicks son las películas románticas para chicas que fueron muy populares en los 2000, como al comienzos. A comienzos de los 2000 y 2010 y así. Entonces digamos que te encantan los chick flicks y es como que pues ahonda en eso. Déjate llenar de chick flicks, vuélvete una experta de chick flicks, no para nada, sino porque te encanta y eso te va a ayudar a construirte mucho mejor, saber qué te gusta, saber qué no te gusta, como que esos gustos a uno le dan claves para conocerse, son también como un mapa de quién es uno. Y si tú también pues te dedicas a algo creativo, eso es primordial para tu vida. Y eso era algo que yo no sabía porque en la universidad también como que siento que era pues una ¿Cómo lo digo? Nos enseñaban qué era lo que nos debía gustar. Y entonces, si a ti te gustaba el anime o el manga, era como en esos momentos, ya en ese momento es cool, pero en esos momentos era como un problema. Entonces a mí me gustaba la moda y entonces me decían que era muy cliché, que así. Entonces era como auxilio, que me debería gustar. Y entonces no era como permitiéndonos ahondar en lo que nos gustara y como llevarlo más allá, sino como diciéndonos, no, eso que te gusta no tiene sentido, te voy a mostrar algo que tiene sentido y que realmente solamente fue accesible para el artista que lo hizo, pues conectando con lo que le gustara, fuera lo que sea. No sé si me hice entender ahí, como que los artistas que admiramos son así de increíbles porque se han dejado guiar por lo que sea que llama su atención. Así parezca una locura, así no tenga sentido, así pues lo que sea. Y entonces piensen en los más famosos. Por ejemplo, Duchamp. Duchamp fue mega innovador y retador y es una palabra, o sea, sé que me falta una palabra, pero desde ayer estoy tratando de buscarla y no sé cómo es, pero como groundbreaking, como sí, él retó un montón al arte de su época haciendo los ready-mades. Entonces, para los que no conozcan, Duchamp lo que hizo fue en una exposición de arte, puso un urinal y lo marcó con un seudónimo y bueno, como que era también una crítica a las cosas en el momento y obviamente causó mucho revuelo y pues fue el padre de los ready-made, que son como objetos ya listos que se cambian de contexto y por estar en el contexto del arte y de los discursos y demás, pues empiezan a decir cosas completamente diferentes. Entonces, pues obviamente más de lo que el señor haya creado o como catalizado con su acción, que es pues básicamente todo el arte contemporáneo que la gente critica y que es como que el banano pegado a la pared con una cinta y la gente diciendo no, pero eso no es arte, no, pero eso sí es arte, pero pues bueno, viene de un contexto de un señor que quería retar el arte de su momento, que solo pudo lograr lo que pudo lograr y hacer historia porque se dejó guiar por eso que le gustaba, aunque fuera una ridiculeza. También Andy Warhol, como que él dijo, voy a ahondar resto en lo que me gusta y la cultura pop, y creó lo suyo, pero era específicamente dejándose guiar por eso que le llamaba la atención. A mí me parece eso demasiado importante, demasiado, demasiado, demasiado importante para la vida, para uno vivir tranquilo, ni siquiera como solo cuando te dedicas al arte, sino para tener una vida como llena. Bueno, otra cosa que quiero hablar del libro, otra conclusión a la que llegué, ya he hablado un poquito al respecto, pero es sobre que la creatividad es nuestro derecho por nacimiento, por existencia, como simplemente es nuestro derecho por el solo hecho de existir. Entonces, esto es algo que ella habla en la segunda semana y es que la energía creativa del mundo es enorme, del universo es enorme. Eso sí es algo que quiero mencionar y es que ella habla bastante de un poder superior, que uno le puede llamar como quiera, uno le puede llamar Dios, diosa, madre tierra, universo, uno le puede llamar como quiera, pero entonces que esa fuerza superior que es tan llena de misterios, también es llena de creatividad. O sea, es tan creativa y tan potente que crea humanos, que crea planetas, que hace que la energía se mueva. Entonces, por el simple hecho de nosotros estar en este mundo, tenemos acceso a toda la abundancia de esa fuerza superior. Entonces, yo la tomo como el universo y la madre tierra. Entonces, primero el universo hace que las estrellas existan y desaparezcan, hace agujeros negros, como que tiene una abundante flujo de energía y no tiene que ver solamente con crear, sino también destruir, porque hace parte de lo mismo, como que está en constante movimiento. Y después la madre tierra, que es nuestra maestra por excelencia de la abundancia. y del merecimiento y del aterrizaje. Y entonces la Madre Tierra también nos enseña un montón que todo existe, o sea, que todo está disponible para uno, que la comida es gratis, que el techo es gratis, que podemos conseguir de la tierra un montón de cosas que nos sirven para vivir bien y que podemos después volverlas a dejar en la tierra para que ella las transforme. Obviamente en este momento vivimos en una sociedad ya demasiado complejizada que yo creo que se ha alejado resto de la naturaleza, ha complicado un montón las cosas, entonces ya la comida no es gratis, ya el refugio no es gratis, bueno, pero en fin, el punto es que nosotros igual hacemos parte de la naturaleza y la naturaleza nos da todo lo que le pidamos, la naturaleza y el universo nos dan todo lo que le queramos pedir. Y yo sé que esto puede sonar como un poco loqui, o pues no sé, yo también soy muy racional, entonces cada que me encuentro con cualquier discurso sobre la ley de manifestación o algo por el estilo, a pesar de que soy muy creyente en todas estas cosas y que he visto de primera mano cómo funciona, como que por allá está mi mente racional diciendo, no lo sé, no tiene mucho sentido. Pero es la verdad, realmente la creatividad es una cosa que tienen todos los seres humanos a la que podemos acceder absolutamente todos. Y entonces algo muy lindo que decía la autora en esta parte es que la forma en la que le agradecemos al universo, a Dios, a la Madre Tierra, a lo que quieran llamarlo, por esta fuerza vital y creativa es creando. O sea, la creatividad no es solo nuestro derecho de nacimiento, sino que también es la forma en la que le devolvemos un poco al universo toda esta abundancia creativa. Y eso a mí me pareció hermoso porque pues siento que tiene mucho sentido. Siento que muchas veces uno como artista o como persona que no se dedica al arte dice, ¿para qué me voy a poner yo a pintar? ¿Para qué me voy a poner yo a aprender crochet si esto pues no tiene sentido, no tiene fin, no tiene nada? No es productivo, por ejemplo, no se puede vender, no se puede monetizar, lo que sea. Y es simplemente porque es tu derecho, es tu naturaleza. Y también así le agradeces al mundo, así le entregas al mundo un poco de la abundancia que te da, que te regala. Como que toda la energía siempre es cíclica, se crea, se destruye, se crea, se destruye. Y para recibir, uno también tiene que entregar y agradecer. Y entonces es solamente creando como podemos agradecer. Y pues no sé, a mí eso me parece demasiado hermoso, demasiado lindo, como que así le agradecemos a la vida que existimos creando. Pues porque obviamente me he enfrentado mucho a esa pregunta de por qué hago lo que hago, por qué quiero dibujar. Y entonces pensarlo como que es un agradecimiento al universo, siento que para mí tiene mucho sentido. Y ya la última conclusión a la que quiero llegar, o pues el último tema del que quiero hablar acá, porque igual como les digo, solamente llevo 3 semanas y son 12, o sea, llevo muy poco. Pero pues si quieren que les dé updates de cómo me va, me pueden decir. Y si quieren empezar, también cuéntenme, cuéntenme cómo les va. Yo lo recomiendo Full HD, en serio lo recomiendo Full HD. Pero entonces en esta semana, en la tercera semana, ella habla un poco de las emociones complicadas. Entonces como que en la primera semana es como enfrentarte a todas las ideas que tienes sobre la creatividad y que pueden estar bloqueándote. Entonces, por ejemplo, que los artistas son inestables. Eso puede hacer que tú no quieras ser un artista porque tú no quieres ser inestable. Que los artistas no tienen trabajo. Pues eso obviamente no va a permitirte ser un artista porque tú quieres tener trabajo para poder vivir bien. Ese tipo de cosas como creencias. La segunda semana es como sobre las relaciones, me parece a mí. ¿Quiénes te acompañan? ¿Cuáles amigos o personas cercanas te apoyan, cuáles sientes que te energizan y cuáles te enloquecen, cuáles sabes que no te hacen bien? Pues porque el entorno igual es muy importante. Y en esta tercera semana sí es como, bueno, en la segunda semana también habla del derecho de crear y de la, ¿cómo se llama? La duda, no me acuerdo, sé que es otra palabra, pero no me acuerdo en este momento, entonces vamos a decirle la duda, que uno no cree que uno pueda ser creativo. Y entonces cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, que es como, sí, eres creativo, sí, puedes crear. Uno piensa como si sí, esto es para otras personas, pero para mí no, a mí no me va a funcionar. O cosas por el estilo, como la incredibilidad, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo de la palabra. Si la saben, por favor, coméntenla. Gracias. Bueno, y la tercera semana es sobre las emociones complicadas, tal vez. Y bueno, me parece muy linda esta parte que habla sobre la ira, porque pues yo siento, o sea, la ira ha sido mi emoción predilecta toda la vida. Yo siempre he sido muy de emociones fuertes, pero entonces obviamente la tristeza me ha dado duro, entonces la canalizo como ira. Cualquier cosa canalizada Full HD como ira, pues porque soy Aries con Marte en Escorpio y Luna en Tauro, y entonces obviamente la ira hace parte de mí. Y entonces desde hace mucho, como que al comienzo era como que realmente tenía problemas con la ira y manejándola y toda la cosa, como que se me subía resta la cabeza, era terrible. Y entonces llegué a mi época hippie de silenciar mi ira y después la perdoné y me di cuenta que la ira no es mi enemiga, sino que es al revés, mi amiga. O sea, es como que me muestra un montón de cosas de mí, me muestra cuando se han sobrepasado mis límites, me muestra cuándo es que las cosas no me gustan, cómo es que me gustan, cómo es que no me gustan. La ira me muestra un montón de cosas. Y entonces me pareció muy lindo llegar a este capítulo en el que ella habla de la guía, de la ira. Y literal, lo primero que dice de la ira es: la ira es como un combustible. O sea, así empieza la tercera semana. La ira es como un combustible. Dice también que en la rehabilitación de un artista bloqueado, la ira es señal de salud. Y pues me parece hermoso, entonces les voy a leer un pedazo de lo que dice con respecto a la ira, que creo que me quiero despedir con eso, pero no sé, o si quiero hablar más. Entonces, esto es en la página 112. Dice: la pereza, la apatía y la desesperación son los enemigos. La ira no lo es. La ira es nuestra amiga. No es una amiga agradable, no es una amiga dulce, pero es muy, muy leal. Siempre nos indicará cuándo hemos sido traicionados. Nos dirá cuándo nos hemos traicionado a nosotros mismos. Siempre nos alertará de que es hora de actuar por nuestro propio interés. La ira no es la acción en sí misma, es una invitación a la acción. Y pues no, a mí me pareció hermoso eso porque estoy completamente de acuerdo. Lo importante es no dejarse llevar por ella cegadamente, sino entender qué es lo que nos está diciendo, entender qué es lo que no nos gustó, entender cuáles límites se sobrepasaron, cuáles límites no queremos que se vuelvan a sobrepasar, entender cuándo nos hemos fallado a nosotros mismos, como que entender de dónde proviene ese malestar, que es como que nos cruzaron por encima, nos pisaron de alguna forma. Y desde ahí decidir. Entonces eso puede ser dejar de hacer ciertas cosas, dejar de verse con ciertas personas, dejar de ceder ante ciertas situaciones o algo por el estilo. Y me parece muy lindo porque también la ira a veces nos muestra cuando necesitamos un poco más de madurez. Entonces, cuando algo que tú te das cuenta que es tonto te da ira, pregúntate por qué y mira si tal vez es una emoción que necesitas sobrepasar. Por ejemplo, los celos producen ira terrible, pero muchas veces no es una ira que te ayude demasiado, sino que es una ira que a lo mejor tiene que ver con que tú no estás confiando en ti, tú no estás viendo el valor que tú tienes, tú estás entregando la responsabilidad de tu bienestar a otra persona. Y eso tampoco pues tiene sentido. Entonces por eso la ira es como una guía totalmente, es como una puerta a un montón de cosas. Y me parece que ahí quiero cerrar hoy. Yo no sé cómo hago para hablar tanto. Realmente en la vida real soy muy callada. Cuéntenme ¿Qué piensan ustedes sobre la creatividad? ¿Si es algo que podemos construir como con los hábitos y eso, o si es como un rayo que a uno le pega y llega cuando se le antoja? ¿O cómo han sido sus experiencias también como artistas o como diseñadores o como personas que no se dedican para nada al arte? Si quieren decir algo al respecto, me encantaría escucharles. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, háganme caso con la cita del artista, o sea, hagan al menos el intento de ir semanalmente a algo que quieran, solos. Solos, eso sí es importante, solos, o sea, sin que nadie los acompañe y solamente porque quieren hacerlo. Y eso es todo, nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.